Hoy por hoy, Ángels Barceló.
¿Qué significa la palabra tú? ¿Qué significa la palabra hogar? ¿Qué significa la palabra ser? ¿Qué significa la palabra estar?
Ayer fue 12 de octubre, ya lo saben, día de la fiesta nacional, y es un día que por su historia nos liga especialmente a América. Y hoy, en nuestra clase de lengua, queremos saber un poco más sobre las lenguas que hay en América y que no son el español. ¿Han influido sobre el español americano? ¿Han influido también sobre este otro español que es el español europeo? ¿De qué forma convivir con otros idiomas modifica una lengua? Así que desde Sevilla, una ciudad muy americanista, por cierto, conectamos con la profesora de la Universidad de Sevilla, Lola Pons. Muy buenos días, Lola.
Hola, buenos días, Ángel.
Porque, Lola, además del español, ¿qué otras lenguas se hablan en la América hispana?
Bueno, muchísimas. Claro, si hablas de América hispana, estamos sacando el inglés de Estados Unidos o de Canadá, estamos descartando el portugués de Brasil, pero nos estamos quedando con cientos de lenguas, en torno a 500 idiomas, que son lenguas en algunos casos muy habladas. Pienso, por ejemplo, en el quechua o en el guaraní. El quechua está en unos 14 millones de hablantes. Se habla en Bolivia, en Perú, en Colombia. El guaraní se habla sobre todo en Paraguay y tiene más de 6 millones de hablantes. Entonces, como ven, no son lenguas menores. Entran en esa especie de mosaico lingüístico que es América y son lenguas que conviven con el español.
¿Y cómo es esta convivencia? ¿Se usan todos los días? ¿Solo se emplean en zonas más apartadas?
Es verdad que hay algunas que son lenguas minoritarias, lenguas menores en número de hablantes, pero hay otros casos muy llamativos de convivencia. Antes mencionaba Paraguay. Bueno, el caso de Paraguay es interesantísimo. Ahí se habla guaraní y español y el bilingüismo de los dos idiomas está muy generalizado. Uh-huh. Los dos idiomas son oficiales. Si nos vamos a las cifras que nos da el Instituto Cervantes, parece que hay un 68% de hablantes en Paraguay que dominan totalmente el español, pero el 32% restante lo domina regular, porque hablan guaraní. Uh-huh. El guaraní se escribe, hay una academia de la lengua guaraní, hay gente que habla solo español, pero es exclusivamente el 15% de la población.
Pero este es un contraste con otras zonas de América, ¿no?, donde el español sí se ha generalizado.
Sí, es verdad que el español se ha generalizado y que hay zonas de América donde para encontrar lenguas indígenas, digamos que hay que buscar mucho, pero en general hay mayor subsistencia de lenguas indígenas de lo que pensamos. Es cierto que algunas con poquitos hablantes. Por ejemplo, si nos vamos a una lengua como el panare, tiene una lengua de la familia caribe, de zona venezolana, y tiene apenas 1 millar de habitantes. La escena es muy distinta a la que hemos contado para el guaraní. Pero, por ejemplo, creo que en general desde España pensamos que hay naciones como México, que son grandes dadoras de escritores y de literatura española, y pensamos que son hispanohablantes por completo, pero en México hay muchísimas lenguas indígenas e incluso, y esto es algo que se ve sin ningún problema en la prensa mexicana, de vez en cuando aparece algún caso de alguna injusticia, algún proceso administrativo que ha ido mal porque la persona implicada no habla español, habla por ejemplo solo su idioma. Pasó hace poco con una hablante de Xochitl, completamente indefensa ante la justicia.
¿Y alguna influencia de lenguas americanas nos ha llegado hasta España?
Bueno, muchísimas en el plano léxico, por ejemplo. Entra en español muy tempranamente la palabra canoa, que bueno, justamente entra gracias también al diccionario de Nebrija, y aquí recomiendo visitar la exposición Nebrija en América, que cierra este domingo en el Archivo de India.
El lunes también, que viene, hablaremos mucho de Nebrija.
Sí. La palabra cacique, son palabras que ya están en el diario de Colón. Palabras de origen taíno, pues son palabras que decimos a diario. Maíz, tabaco. Del quechua hemos traído cóndor, pampa. Pero aquí también quiero hacer una reflexión, Ángel, si es que siempre nos quedamos con esas primeras palabras americanas. Pero hoy, actualmente, hay muchas nuevas palabras americanas que llegan al español de España. A veces desde el español del ensayo, del libro, la palabra, por ejemplo, silenciar, se difunde antes en América que en España. Y actualmente los youtubers, las telenovelas, pues que los críos o la gente joven te dice cosas como mira pana, como mira chica, mira compañero, o te dicen este programa está chetado, ¿no? Porque está muy bien. Y eso es del español de los videojuegos, ¿no? También desde México.
Sí. ¿De qué ha dependido la difusión del español en América?
Aquí hay que empezar a derribar algunos tópicos porque en general no ha dependido tanto de acciones políticas de la monarquía castellana. La corona castellana se preocupa sobre todo de generalizar la religión y de evangelizar, pero la evangelización que hace la Iglesia se va a hacer sobre todo en lenguas indígenas. De hecho, los primeros diccionarios, las primeras gramáticas de lenguas amerindias las hacen misioneros españoles. Entonces, la mayor conservación o desaparición de lenguas americanas parece que se da en época posterior a la primera llegada de los españoles. Fíjate, la expulsión de los jesuitas. La expulsión de los jesuitas hace que decrezca el número de lenguas amerindias, porque esas misiones jesuíticas eran centros de predicación en las lenguas indígenas. Y después, curiosamente, las independencias. Las repúblicas americanas se meten en la cabeza, que esta es una idea muy dañina, pero también muy del 19, de que a cada país le corresponde una lengua. Y en la época de las repúblicas desaparecen muchas lenguas indígenas en favor del español.
¿Y qué influencia tienen estas lenguas americanas sobre el español en América?
Bueno, la más evidente es el vocabulario, claro que eso es lo normal, dos lenguas entran en contacto y entonces pues se van prestando palabras. Pues en México al cordel lo llaman mecate, al pavo lo llaman ajolote, bueno, en el léxico es lo primero. Para que haya influencia poderosa en la gramática o en los sonidos, tiene que haber mucha gente bilingüe y tiene que haber un nivel de bilingüismo muy alto, no solo que chapurre, sino que sepas bien las dos lenguas, y eso ocurre algunas veces.
¿Y qué efectos de mayor alcance se pueden ver en ese contacto entre español y lenguas indígenas americanas?
Bueno, es que hay zonas donde el español de América está gramaticalmente muy influido por la lengua indígena que se hable. Fíjate, si te pido que nos desplacemos un poquito, Ángel, y que nos vayamos a la zona de Ecuador donde se habla quechua. Pues a lo mejor no es Quito, pero si nos vamos a la Sierra Ecuatoriana, Otavale, por ejemplo, es una zona donde hay muchos hablantes bilingües. Bueno, pues esos hablantes han introducido en el español un rasgo que es de la gramática quechua. El quechua no tiene distinción de género, como la mayoría de las lenguas del mundo. Y estos hablantes no distinguen en los pronombres le, lo, la, no dicen lo veo, la veo, sino que dicen a mi mamá le conocen, a mi papá le quieren, a la luna no le conozco. Simplifican esas tres distinciones en favor de exclusivamente una, le. O sea, traspasan la ausencia de género del quechua al español.
Pero bueno, en general la influencia no impide, ¿no?, que nos entendamos.
Bueno, en general nos entendemos, pero hay algunos casos preciosos e interesantísimos. Te pongo un caso. Hay una lengua en Ecuador que se llama chaupichimi, o que también se la ha llamado, con un término despectivo, media lengua, que al final se ha convertido casi en su nombre científico. Y esta lengua en Ecuador es vocabulario español, palabras españolas que tú entiendes sin problema, pero gramática quechua. O sea, haya sido el español el que ha influido al quechua. Es un quechua con vocabulario español. Entonces, pues si en español tú dices como pan, en esta lengua, media lengua, dices pan, la palabra pan, dices la palabra comer para la frase pantacumini, por ejemplo, esa ya no la entiende. O vivo en Quito, pues en media lengua es quitupi vivini. Esto es precioso, Ángels.
Queremos ver, oír cómo suena esta media lengua.
Más leñata me trae una cosnangapa. Nuestro alpaca, bueno, me sembran.
Claro, que estabas explicando, ¿no?
Es precioso. Yo aquí lo que quiero decir es que viva la filología y viva los lingüistas y vivan las lenguas del mundo, porque esto es divino.
Te vemos y te escuchamos. Te escuchamos y te vemos. La importancia es verte, que no es tan habitual. La semana que viene vas a estar el lunes, que estamos en la Universidad de Nebrija.
Claro que sí, con mucho gusto.
Beso.
¿Cuánto plato tata tienen chico mi dapa? Tal vez de otro ya grande.
Adoro azul celestial. Las lágrimas tuas se afogó. Y ver.